sorprende trabajando.
Sí, cómo no, es realmente conmovedor esto de Berizzo, ¿no? El cariño de la gente, y la dedicación, y los bomberos.
Sí.
Una cosa, yo me acuerdo que fue una noche tremenda, no sé cuántos incendios apagamos incluso esa noche.
Sí, o provocamos, no recuerdo, bueno, porque se me mezclan los lugares.
Pero para el caso es lo mismo, Patricio, no sí. importa. Bueno, seguimos acá en La Venganza Será Terrible remixado, por si no lo escuchaste, etcétera, donde comentamos programas que ya hemos hecho incluso nosotros mismos, siguiendo el estilo de los medios nacionales.
Sí, por ahora nos abstenemos de relatarlo de manera simultánea, ¿no? Mientras ocurre... Podríamos hacer como notas al pie susurradas.
Pero no lo hacemos eso.
Comentarlos aquí. No, esa parte no está saliendo.
Tremenda, como lo dijimos, ¿te parece?
Sí, mira eso. Podemos haber hecho de
forma. Está muy lindo para hacerlo. Esto es lo que en la novela de Alejandro Dolina, por ejemplo, se ve como notas al pie. Las notas al pie, cuando uno las dice oralmente, hay que decirlas o con voz finita, o si no, con la voz rápida, no te lo gusta, como dice el
retrato. Sí, la novela de Dolina tiene notas al pie, tachadura, capítulos robados.
Hasta las manos.
Se refutan los capítulos.
Sí, unos a otros.
Y así.
Pero acá hay gente que la está leyendo con un placer. Dice, por ejemplo, Belén Bosch, dice, hola Alejandro, y compré tu libro y me encanta. Lo primero que me sedujo fue tu mensaje en las tachaduras. Gracias por tan bello libro, quiero leerte y escucharte siempre. Espero que pronto te repongas. Y después mando un mensaje como críptico, pero que yo, es algo, esto debe ser seguramente sánscrito, yo que lo presiento.
A ver.
Dice, te adoro, quiero ser tu amante. Cualquiera que haya leído sánscrito sabe esto. Te saludo afectuosamente, dice Belén.
Bueno, muy bien, hay varios mensajes. Yo había dicho el Twitter mío que es arroba Patricio Barton.
Lo dejó abierto finalmente.
Lo dejé abierto y ahora me cuesta.
Sí, le pasa a todo el mundo lo mismo.
Espere, ahí está, lo había perdido. José Pereira dice que en Rosario escuchan con alguna dificultad.
Bueno,
la radio, sí. No sé.
No,
Si tienen internet a mano, amdelplata.com.
Sí.
Ahí se escucha muy bien, pero reconozco qué pasa con...
Y bueno, pero vaya y pregunte.
Sí, pero no hay nadie ahora.
Ah, qué vivo, no hay nadie.
¿Dónde están las...? No sé.
¿Qué pasa, señor del Plata?
Capsa, bueno. Steve, Cristina Zucconi, estoy nombrando gente que me aparece aquí en el Twitter. El crítico está en Concepción, pero en Paraguay.
Concepción del Paraguay.
Mire. Sí, hay otra concepción. Hay concepciones en...
Bueno, está, por ejemplo, claro, en San Sebastián también, que se entrega un premio que se llama Concepción de Oro, el Festival de Cine, usted no sabe.
Ah, sí, pero ¿se llama así?
Sí, claro.
Ah, no, conocía otro.
Bueno, pero porque le dicen, es una especie de forma confianzuda.
El crítico escribe desde el Paraguay.
Ajá.
Natalia Manfredini, Alejandro Silli.
Ah, usted prefiere ahora nombrar nada más.
No, me lo nombro a esa.
Nelson González, que habla de usted y de mí. Bettina Anzorandia. Que dice, mientras tanto me acompaña tu libro, a menos que sea otra vez. A ver, Maí M.G. Vera Farías dice, queridos amigos de La Venganza, somos Diego y Emilce de Resistencia, Chaco. Queríamos saber cuándo piensan venir a Chaco y llenarnos de sus conocimientos. Le mandamos un abrazo de oso gigante y un beso mariposa. Buenas noches, dicen entonces Diego y Emilce, que son gente de muy buen humor. Y mire esto, qué coincidencia. Nelson González nos habla también, nos escribe desde Chaco, pero desde Sáenz Peña. Se fuerza negro. Barton y Dorio son unos grandes. Bueno, somos gente mayor, sí. Cuando se recupere Alejandro, voy al multi o al estudio y hacemos un fernet. No lo conoce Alejandro, me parece. Aunque estoy lejos, valdrá la pena el viajecito. Sáenz Peña, Chaco, les mando saludos, amigos de la noche. Gracias, Nelson, querido.
Bueno, aquí dice Tito Frete. Dice, ¿Dorio trabaja en Semana Santa o se somete al catolicismo? Pregunta en el Twitter.
Mire, al catolicismo me sometí de pequeño porque no había entendido, igual que ahora me someto a la radiofonía, por ejemplo, o al trabajo. Alguna vez me liberaré de todo y ese día usted dirá que en paz descanse. ¿Vio cómo es la vida?
Martín González dice, saludos desde Córdoba.
Saludos, Martín.
Dice, saludame. Bueno, te estamos saludando, Martín. Toti Palomino, otro tanto en Santa Fe Capital. Y así, hay muchísimos mensajes.
Flor Arangui dice, che, como hablando de confianza, como que, ¿cómo está el negro? Ya no se está preocupando. Tranquila, Flora.
Está ahí. ¿Cómo está, Dolina?
Ahí está.
Nos hace que sí con la cabeza, pero sí, no sé qué quiere.
Y de vuelta con el dedo, con la mano. Rita L'Oreal dice negro. Rita L'Oreal, una oyente de tiempos continentales. Mire, espero que te recuperes lo antes posible. Quisiera verte en la Feria del Libro. Tu libro será mi compañía en estas noches de tu ausencia, dice Rita.
Bien, hay todos mensajes muy, muy cálidos, muy cariñosos. Para con Dolina, con nosotros también, que nos dicen de hacer el aguante y todo, agradecemos muchísimo.
Sí, acá también Oscar López dice que lo llamamos Aguiles, pero bueno, José Castro Moreda le manda fuerza a Alejandro. Y a ver, mira, acá hay una consulta privada para usted. Esther Revuelta Valdunciel.
Sí.
Querido Barton, sáqueme Ah, no, no, sáqueme de esta angustia. Sí. ¿Cuándo vuelve Dolina? Los amamos a todos. El otro día dijo Dolina que cuando le mandamos saludos diciendo que se recupere suena raro. Ah, pero si le digo que se restaure suena mueble. Sáenz y Alejandro no nos tengan en suspenso o en suspensores. Abrazo, Esther.
Pronto, pronto, seguramente. Usted que pronto la... haremos el programa con el negro. Ahora, el colmo de un programa grabado, como las grabaciones que estamos escuchando, sería atrasarnos. Sería terminar fuera de horario.
Somos capaces.
Entonces, además de la seña de Dolina que está mordazado y que nos hace así con el canto de la mano, como diciendo, o sea, van a cobrar.
Ha dicho
pero no dinero, van a cobrar en la esquina.
Están Marcela y Miguel acá acompañándonos.
Claro, Marcela, Miguel e Igor están haciendo Igor también, círculos.
Sí.
Como diciendo, redondén.
Igor se está tocando. Qué raro esos gestos que no está haciendo el operador.
Bien, bueno, allá vamos. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Berisso, en la sede de los bomberos de aquí, de esta ciudad. Le decimos que aquí adelante hay unas cajas a donde pueden dejar mensajes para que luego leamos y pedidos también para el sordo Gansé.
Muy bien, tal como habíamos prometido, contaremos algunas leyendas relacionadas con el lugar llamado Monte Cassino. Hablaremos primero del fundador de Monte Cassino, que era San Benito, Benito de Nurcia, que había nacido en el año 480 en Roma. En el año 529, en Monte Cassino, este señor Benito, cuyo apellido no ha trascendido, se dio una parte de su propiedad para fundar un monasterio de acuerdo con una regla que él mismo ideó. Ideó una regla y dice, bueno, aquí está, esta guita, este campo es mío, funden un monasterio y se murió. Chao.
La regla Benito.
Se murió incluso ahí en el monasterio. Cuentan que en la víspera del día de su muerte, en el año 543... dos religiosos de los que estaban en el monasterio tuvieron una visión. Se les apareció un largo camino iluminado por infinidad de antorchas, camino que se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Curioso que se extendiera hacia el oriente. El camino del cielo, el camino de la muerte, siempre en dirección a occidente,
claro,
porque... conforme a las mejores tradiciones de los mitos solares. Uh-huh. El caso es que este camino se extendía hasta el oriente y luego subía al cielo. Un personaje apareció en esa visión, se presentó ante los dos monjes y les hizo saber que muy pronto Benito se remontaría por aquel camino al paraíso. Muy bien. ¿Qué hicieron los monjes? Enseguida fueron y se lo contaron a Benito.
Sí.
Yo y Benito, dice, estábamos ahí afuera, se nos apareció un camino, etcétera, etcétera. Vino un tipo y nos dijo que en cualquier momento cantás para el carnero. Me imagino que al tipo no le habrá satisfecho mucho que le hablaran de su muerte, por más que le garantizaran el cielo. Bueno, la cuestión es que al día siguiente... quizás para no desautorizar visiones ajenas, Benito se murió. Cuando los de la orden, a los que llamaremos benedictinos, se quedaron solos, sin el fundador, en el monasterio se gestó una creencia, que sería la primera de esta noche. ¿Cuál? La creencia que dicen que cada vez que se está por morir uno... hay un ruido nocturno que ellos llaman el golpe de San Benito.
Ajá.
Cuando alguien va a morir, los benedictinos oyen un golpe, le llaman el golpe de San Benito, y esa es una creencia. Unos 30 años más tarde, cuando los lombardos invadieron la zona, algunos de los monjes de Monte Cassino huyeron a Roma. Huyeron de los lombardos.
Sí, claro.
Y se llevaron la copia de aquella regla que había escrito Benito, que era un reglamento para los monjes. Reglas de conducta, cómo tenían que comportarse. Y en Roma, al ver aquel reglamento, muchos religiosos quedaron impresionados. Se impresionaban fácilmente, ¿no? Y desde allí comenzó a promoverse la regla benedictina, incluso como norma de todo el monaquismo, como norma de todos los monjes de Occidente. Regla que dice que los monjes debían pasar el tiempo entre el trabajo manual y la lectura de obras sagradas. Y eso cuando no estaban asistiendo a los servicios. Debían practicar constantemente el silencio. Mascullar era el peor pecado. Los monjes solo podían tener consigo dos túnicas, un cuchillo, un tintero y unas tabletas para escribir, que no sé lo que serán, serán plumas. Fuera de eso no existía la propiedad individual. Los lechos eran revisados a diario en busca justamente de posesiones privadas e ilegales. Se castigaban las infracciones de aquellas reglas mediante el retiro de la comunión, es decir, la excomunión. El abate y los hermanos más ancianos y más sabios trataban luego de que te excomulgaban de reconciliar al excomulgado. ¿Entendés? Primero te excomulgaban. Después venía el abate y decía, che, dale, qué sé yo. En alguna ocasión, cuando había que atender a algún excomulgado, se usaba el flagelo. ¿Qué quiere decir flagelo? El látigo.
Sí, sí.
Pero más allá de las famosas reglas de San Benito, en Monte Cassino parece que sucedía algo muy interesante. Y aquí hay otra creencia, la segunda. Todos, y esto lo opinaba incluso el Papa Gregorio, todos los que morían en Monte Cassino conseguían la salvación. Atención, lo repito. Si vos te morías en Monte Cassino, no podías irte al infierno. Ah, bueno. Por más que fueras, qué sé yo, un degenerado, ¿no? No ibas al infierno. Bueno, esta orden religiosa que aseguraba la salvación eterna se extendió muy pronto a otras naciones, cuyos reyes se persuadieron de que era muy conveniente proteger a una institución que les aseguraba un sitio en el paraíso sin mayor esfuerzo. Así, en las gestas del rey Dagoberto, aparece como fundando unos edificios y declarándolos extensiones subsidiarias del monasterio de Monte Cassino. Y entonces él tenía pensado morirse ahí, y efectivamente se murió ahí Dagoberto. Estaba muy lejos de Monte Cassino, pero él dijo, estos edificios son subsidiarios de Monte Cassino.
Una embajada, digamos.
Claro. Y algunos dicen que no, ¿no? Porque para morirse y para salvarse hay que ir a Monte Cassino, al verdadero. Bueno, las imitaciones que construyó Dagoberto. Un caso opuesto al de Dagoberto es el de Carlos Martel, nombre de cantor, ciertamente, porque es una mezcla de Carlos Gardel y Julio Martel. Una mezcla imposible, por otra parte. Bueno, algunos entendidos aseguran que fue condenado Carlos Martel en cuerpo y alma por haber dado a sus caudillos sitios benedictinos, locales benedictinos, en recompensa por sus servicios. El obispo de Lyon, llamado Osher, estando un día orando y parece que se le apareció un ángel y lo condujo a los infiernos. Y allí vio a Carlos Martel en medio de espantosos fuegos. Así que, efectivamente, si este hombre lo vio,
sí, claro,
está comprobado que Carlos Martel está en el infierno, fue condenado, ¿no? Al regresar de su travesía, el obispo de Lyon contó la revelación que tuvo a Bonifacio, que era el obispo de Maguncia. Che, ¿sabes lo que me pasó? Y yo estaba rezando, viene un ángel, me llevó al infierno y adiviná quién vi ardiendo a los perros. No, a Julio Martel. No, a Carlos Martel. Qué cantor, le dice. Bueno, entonces Bonifacio, que era el obispo de Maguncia, pidió que se abriera el sepulcro de Martel para ver si el cuerpo estaba ahí, para ver qué pasaba. Se abrió el sepulcro y vieron que en el fondo estaba quemado el sepulcro y que salió de él una gran serpiente entre una nube de humo hediondo.
No faltaba nada.
No le basta con ser malo, decir, ¿no?
Sí. Eso, si alguna duda teníamos acerca sí. de la condena de Carlos Martel, aquí ha sido disipada. Y finalmente, para cerrar este informe, la historia que nos interesaba.
A ver.
Todo esto que he contado no tiene importancia, pero esto sí. Había un señor llamado Carlo Taliaferre, que era un pecador consumado. Había nacido en 1546 en la Toscana. Taliaferre era ladrón. Participaba en peleas de todo tipo, generalmente como consecuencia de discusiones de tabur. Por los dados había matado a un hombre, pero en la disputa parece que quedó malherido, Carlo. Entonces, enterado de las bondades de Montecassino, Taliaferre emprendió el viaje hasta allí. Quería entrar y morir en aquel sitio. Pues ya vio que estaba listo, y dice, bueno, voy ahí, me muero. Cuanto menos no voy a limpiar. Dice la crónica que llegó a la abadía hecho un despojo. Sí. Los abates vieron a aquel hombre y cerraron la reja. Lo vieron venir y cerraron la reja. Mirá si será, ¿no? Y eso que no sabían que el tipo era un malandra. Pero igual cerraron, porque eran malos. Taliaferre pidió que lo dejaran pasar, pero le negaron el pedido y lo dejaron moribundo afuera. ¡Ábranme!, decía el tipo, hasta que se cansó y no insistió más. Y realizó el siguiente movimiento: pasó un brazo a través de la reja para ver si con solo una porción de su cuerpo, dentro de un lugar tan santo, conseguiría el cielo. Y así murió, con un cacho de él mismo dentro de Montecassino. Jamás conoceremos su destino, pero hay evidentemente dos teorías. Yo adscribo a la primera, que es decir que se salvó. Primero, para que un tipo salga o se considere fuera de Montecassino, me remito a las reglas de la FIFA, tiene que estar... tiene que estar totalmente afuera, totalmente afuera de la casa que garantiza su salvación. Así que si tenía un pedazo adentro, pongamos por caso el brazo, es que estaba todo adentro. Lo que está en la línea, está adentro. Así que salvaba el hombre y todos los guitarristas. Pero algunos dicen que no, que se salva la parte que estaba adentro.
Señor.
O sea que el brazo debe andar lo más orondo en el paraíso, claro, entre los bienaventurados,
agarrando cosas.
Y el resto de Taliaferre, manco en el infierno.
Mano suelta el hombre, claro.
O puede ser también, dicen algunos, que todavía esté Taliaferre en el purgatorio, a la espera de una resolución favorable del Tribunal de Pena. Así que ese es todo un asunto, ¿no? Y bueno, una salvación parcial puede ser.
No hay salvación parcial.
¿Cómo es? Va la mitad al cielo, la mitad al infierno. Pero si la salvación es por la fe, el tipo demostró
el
por
tipo
lo
demostró
menos
largamente,
tener fe. No sé. ¿Y después qué le cuesta? Sálvelo.
Ya está, uno más, uno menos, escúcheme. Bueno. Es más, un error ahí arriba. Vamos.
Bien, esto es todo lo que tenía que decir. ¿A quién podemos dedicar esta recordación de este lugar de perdón que es Montecassino?
Yo creo, querido Alejandro, que debemos pensar en el fundador de Montecassino, de San Benito, que es uno de los grandes padres de la Iglesia, así se lo llama, y que ha colaborado en la invención del purgatorio, que era una cosa que no había antes.
Así es, antes no había purgatorio.
Y el tipo un día escribió, bueno, ¿qué hacemos con los que están a mitad de camino? Y
claro.
Que los que votan en blanco. Y bueno, vamos.
El purgatorio.
Claro, purgatorio, y se queden ahí y después vemos. Después de la segunda vuelta, claro, vemos qué pasa. Entonces, y además, San Benito tiene una bella historia, Alejandro, que es que a San Benito se lo considera el patrono de los espeleólogos, de los aventureros, de mucha gente. Y parece que tenía una particular condición que lo hacía inmune a los venenos. Se cuenta que una vez los monjes que tanto lo adoraban, admiraban y querían, trataron de envenenarlo. Y cuando le ofrecen la copa con veneno, él al extender su mano, extiende también una medalla que portaba consigo con la cruz y la copa estalla en mil pedazos. A partir de ahí se empieza a pensar en esta medalla de San Benito. Es una medalla que ha hecho gran fortuna, más fortuna ha hecho la Santa Madre Iglesia vendiéndola en reproducciones después, ¿no?
Sí, pero también, digamos que la invención del purgatorio sirvió para aumentar mucho la recaudación.
Pero justamente,
ya que uno podía rezar
y acortar
por las
el
almas
tiempo
del purgatorio y comprar indulgencias y acortar el tiempo de permanencia de sus muertos queridos.
Bueno, el asunto es que en esta medalla había varias letras aparentemente sueltas, pero en una de ellas estaba la famosa fórmula Ua de retro Satán, ¿no? Que dice: retrocede, Satanás, que mi alma no sea víctima del dragón, etcétera, etcétera. Medalla que servía para que, si uno estaba muy sometido a los embates del maligno, mostrando la medalla esa, pudiera zafar. No hay que confundir este San Benito con San Benito de Palermo, que es el nuestro, el de los negros, claro, digamos, claro. Pero que vino como mil años después y todo lo demás. Por eso creo que también hay que pensar en que quizás gracias a este destino, hablábamos con usted antes del programa, Alejandro, en la suerte de Montecassino, ¿no? Fundado allá por el año 500, como decía usted, y que, llegado que fue el siglo XX, reconstruido, hubo un terremoto, se cayó, hubo un combate. De un lado,
sí,
80.000 hombres y del otro lado, 150.000.
La famosa batalla de Montecassino.
De Montecassino en la Segunda Guerra Mundial. Hubo unos malvados que a través de una enorme flota de aviones, B-17, eran los bombarderos, se lo cargaron. ¿Y sabe quiénes eran esos? Bueno, los aliados, tengo malas noticias.
Sí,
los nazis, que son los malos, siempre, como todos pensamos, habían logrado salvar algunos libros y llevarlos al Vaticano. El asunto es que esa casa, la casa de Montecassino, siempre, una y otra vez, vuelve a crecer, a erigirse desde las cenizas, y no por milagro, sino por el trabajo de los hombres, que quizás, en algún momento de sus vidas, enfrentados al pecado, enfrentados al maligno, piensan en aquellas paredes que los vieron nacer, que los vieron crecer, y saben que en el fondo, el mejor refugio del alma está en aquella vieja casa.
Y vieja casa es el valsecito que escucharemos inmediatamente en la voz de don Edmundo Rivero. Adelante.
Vieja casa con techo de teja, tu puerta pintada de verde botella, tu ventana recluida entre rejas, testigo de coplas de amor y promesas, y en el patio rodeado de plantas que cubre el follaje de un viejo parral, el aljibe verdeando de musgo recuerda las cosas que no volverán. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar, y de lejos me llegan las voces queridas entonces, ¿por dónde estarán? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar. Vieja casa con muros de adobe, recuerdo de infancia, los años mejores, vida blanca color de inocencia, el alma sin sombra de fe ni dolores. Qué nostalgia me trae vieja casa, quisiera ser niño, volver a jugar, olvidarme que existe en el mundo el cielo sin sueños de la realidad. Vieja casa del barrio San Telmo, tu recuerdo es tibieza de hogar, y de lejos me llegan las voces queridas entonces, ¿por dónde estarás? Y en mis ojos cansados de pena, dos lágrimas tiemblan quemando al rodar.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. Vieja casa.